Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor que estamos en este lugar para adorarle. Miraba mientras cantábamos o estábamos dentro de este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Miraba la cruz y pensaba que esa cruz está vacía y que estamos adorando a un Jesús que vive, ya que está en medio nuestro. Pero más allá pensaba en el sacrificio que allí sucedió, ya en aquella cruz. Y gracias a ese sacrificio es que hoy estamos en esta mañana glorificando y alabando al Señor. Ya, así que damos gracias al Señor. Esta semana hemos estado recordando lo que sucedió allí en la cruz, en la tumba vacía que hoy está. Lo que sucedió en ese tiempo que Jesús estuvo allí crucificado. Pero en esta mañana quiero compartir de lo que sucedió antes, de que horas antes de ir allí Jesús a sufrir en aquella cruz. Entonces quiero compartir esto de lo que pasó el día jueves y un evento muy especial, pero con mucho dolor. Allí lo podemos ver en Jesús. Y para eso les invito que busquen allí en su Biblia el Evangelio de Mateo. Mateo, el capítulo 26 y el verso 36 en adelante. Le he puesto por título acá, a esta parte aquí, la victoria de Jesús en oración. Ya, la victoria de Jesús en oración. Ya, el verso 36 en adelante dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, ¿cómo no adorarte si tú vives? Gracias, Padre, que a través de esta tu palabra podamos ser edificados. La iglesia, cada uno de los que estamos aquí, Señor, cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana que podamos recordar aquello que tú hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría que pudiéramos pensar en ese tiempo, en ese momento, este día jueves que estaba allí Jesús, que podamos transportarnos en el tiempo y quizás involucrarnos en esa etapa, en ese tiempo difícil, durante toda esa semana de sufrimiento que tuvo Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que en ese día también Él envió a algunos de sus discípulos para que fuesen a ver dónde iba a cenar con ellos por última vez. Ya un lugar que debía estar preparado para comer la Pascua. Si usted ve en el capítulo 26, verso 18, dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Empieza este tiempo durante este día. Y lo que después habla con los discípulos es lo que también dice el verso 28, recordando allí del pan, del cuerpo de Jesús, de la sangre que del vino que simboliza la sangre de Jesús. Él dice en el verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecado. Lo que Jesús también les estaba diciendo, que Él era el Cordero Perfecto. Él era el Cordero Perfecto. Que ese sacrificio que Él iba a hacer sería para el perdón de los pecados de la humanidad. Él se estaba ofreciendo como Cordero Perfecto porque estaba recordando lo que había sucedido también años atrás de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en manos de los egipcios, cuando allí se tuvo que sacrificar un cordero allí y ese cordero, que la sangre que sería allí puesta en las puertas, el ángel de la muerte allí no tocaría a su pueblo. Pero ahora Jesús se está ofreciendo como el Cordero Perfecto que perdona, que nos trae libertad de la esclavitud, del pecado, a la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. ¿Ya? Y después, allí también, siguiendo, anuncia también la negación de Pedro, ya que este Pedro que le decía, Señor, te seré fiel hasta la muerte, te seré fiel hasta la muerte, ya, pero vemos allí que Pedro le niega al verse enfrentado en toda la situación que estaba viviendo allí Jesús. Podemos ver que quizás estas palabras de Pedro fueron más emocionales que un compromiso real. Quizás no había un compromiso, quizás todavía no entendía lo que Jesús iba a hacer, iba a padecer. A veces, ¿cuánto nosotros muchas veces decimos, Señor, te seré fiel hasta la muerte? Te seré fiel hasta que tú vengas. Te seré fiel, Señor, todos los días. A veces puede suceder en el tiempo que hay emoción. Cuando cantamos, sí. Cuando cantamos, alabamos al Señor. Y viene ese gozo a nuestro corazón. Y la letra que hemos cantado también habla de la fidelidad. ¿Ya? Pero Qué importante que haya en aquella declaración que nosotros podamos decir un compromiso también con Él, un compromiso real con este Jesús. Y llegamos aquí a este pasaje, a estos versículos que hemos leído, a este tiempo de que Jesús está en una aflicción tremenda. Está en un tiempo de dolor, de sufrimiento tremendo por cada uno de la humanidad. Y este dolor tremendo que aquí Jesús lo expresa, no solamente Mateo habla de esto, sino que Marcos y Lucas también hablan de este episodio. Y dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Marcos, el Evangelio de Marcos, dan a entender quién eran los hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacob, ya, y los que estaban acompañando también allí a Jesús, donde él iba a estar allí a entrar este tiempo de oración. Él está enfrentando esta situación sintiendo el dolor, sintiendo la aflicción, sintiendo lo que se venía sobre sus hombros. Y esto para cada uno de nosotros, hermanos, es sumamente importante porque él sufrió, él padeció, sintió dolor. Cuando tú y yo sentimos ese dolor, angustia, cualquiera sea, él nos entiende, él nos comprende. Por lo tanto, él sabe también del dolor que usted y yo podemos sentir por distintas circunstancias de nuestra vida. Y él expresa lo que dice acá Mateo, dice que él dice verso 38. En verso 37 primero dice, tomando a Pedro y a los otros hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse ya en gran manera, una aflicción allí, una angustia extrema en él. No habla de una opresión profunda en la vida de Jesús. En este momento, Jesús también no está pensando en el dolor físico que iba a venir estando allí en la cruz o camino a la cruz. Recuerde que él fue, antes de llegar a la cruz, ahí también fue golpeado, ya, drásticamente, duramente. Pero él está aquí más que pensando en ese dolor físico, está pensando lo que él iba a cargar en sus hombros, lo que él iba a tener que enfrentar. El pecado de cada uno de nosotros y la separación entre Dios y Él como Hijo. Recordemos que Jesús dijo que el Padre y Él son uno solo. Son uno solo. Entonces aquí Él está sufriendo. Saber que el Padre lo dejaría solo en ese tiempo de dolor por cargar nuestros pecados, que tenía que enfrentar esta copa, ya esta copa que representaba en el Antiguo Testamento la ira de Dios, esta ira santa de Dios que se ve en el Antiguo Testamento, padeciendo en una situación que él no merecía. Y que tú y yo éramos merecedores de aquel castigo. Entonces, cuando veo esa cruz vacía, digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, digo, por este momento que está viviendo en este tiempo. Era un tiempo que él lo estaba viviendo en su forma personal allí. e invita a estos discípulos que le acompañan. Ya dijimos que Pedro estaba allí también y que también estaba Juan y Jacob también allí. Entonces, pero más que invitar a estos tres discípulos para apoyarse en oración, él está pensando en ellos. Porque más que los invite a que, oye, ayúdenme a orar en este tiempo difícil, él está pensando en ellos, en lo que se iba a venir sobre sus vidas, lo que ellos iban a enfrentar. Entonces, allí también a estos tres hombres, a estos tres líderes, los lleva también a aquel lugar para que puedan también prepararse y que puedan preparar a los demás discípulos que aquí en este momento no le estaban acompañando. Estos discípulos también, hermanos, estuvieron con Jesús en un momento importante, en el momento de la transfiguración. Allí estaban ellos tres también. Y cuando Pedro dice que él no quería descender, allí era tanta la gloria que en la transfiguración de Jesús, que Pedro le dice: Maestro, quedémonos aquí, hagamos enramadas para los que estamos aquí, quedemos acá. Yo me imagino en ese momento, hermano, lo que, y la Biblia nos enseña cómo será cuando estemos en la presencia de Dios. Maravilloso, hermano, maravilloso será. Algo que no tiene a veces cómo explicar. Cuando lo que vemos acá en estos pasajes que en Mateo dice que él no está fingiendo de esta naturaleza que estaba sintiendo este dolor. Él no estaba fingiendo ese dolor, él lo sentía en forma real. Él lloró igual que lloramos cada uno de nosotros. Él tenía esta angustia. Sufrió igual que podemos sufrir cada uno de nosotros. Sentía ese dolor. Él fue tentado en todo, pero dice la Biblia que sin pecado. Él como humano allí, en su forma, en su humanidad misma, fue al Padre a pedir fortaleza, a pedir ayuda en ese tiempo, en ese momento. A pedir que conocemos por lo que hemos leído, cuál fue el motivo de la oración de Jesús. ¿Cuál fue el motivo para ir a orar en este tiempo? Para ir a enfrentar esta decisión. Él allí estaba pidiendo, Padre, en oración, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que enfrentaría. Pero él dice también, no sea como yo quiero, sino como tu Padre. En su humanidad. Y esto lo encuentro, hermano, maravilloso, importante. Porque en su oración él estaba pidiendo, ojalá no pasar por este tiempo, ojalá no pasar este trago amargo, no pasar lo que iba a enfrentar. Pero aún así, él se despoja de su propia voluntad y decide obedecer a la voluntad del Padre. Él se despoja de su propia voluntad. Al decir, si es posible, si tú puedes, que yo no pase este tiempo, te pido que lo hagas. Pero él dice, y dice más profundamente allí, pero no sea como yo quiero. Yo quiero eso. Yo quiero, ojalá, no pasar este tiempo difícil de trago amargo para Él, sino que Él dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos cuando oramos, hermanos? Nosotros oramos cuando vamos en alguna aflicción, en algún momento de tristeza, de angustia, de cualquiera sea el tiempo, pero que vamos buscando allí la voluntad del Padre y procuramos, Señor, oro por esto y oro por esto otro. Y te pido esto y esto otro. Señor, pero quizás, y decimos, Señor, que se haga quizás no como tú quieras, sino como yo quiero. Yo quiero que se haga así, que se haga de esta forma. Y quizás muchas veces nos cuesta de poder decir, Señor, que sea hecho conforme a tu voluntad. Porque tu voluntad es perfecta. Es perfecta. No como nuestras decisiones, no como nuestros pensamientos. La voluntad de Dios es perfecta. Y Él sabe siempre lo mejor. Vemos a Jesús allí en este momento, a solas con el Padre. Invita a estos tres discípulos que lo acompañen para instruirles, para enseñarles, darle a ellos una enseñanza. Pero allí Él estaba solo con el Padre. Y muchas veces, hermanos, nos va a pasar que a veces nosotros nos podemos sentir rodeados de hermanos. A veces yo he tenido necesidad y le pido a algún hermano de confianza y le he expresado cuál es mi motivo de oración y te pido que tú me ayudes a orar. O a veces usted le puede pedir a alguien, por favor, ayúdenme a orar por este motivo, por esta necesidad. Pero van a haber tiempo, hermanos, que al final del día quizás vas a estar solo tú y el Señor. Vas a estar solo o sola tú y el Señor. Pero qué tremendo es poder confiar, hermano, allí cuando él, recuerde que el Señor en su momento, Él también cuando hablando, habló acerca de la oración, cuando los discípulos decían, Señor, enséñanos a orar. Cuando Él enseñó el tema de la oración, Él dice que entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Qué importante es poder pensar que aunque los veamos solo en esa aflicción, en ese tiempo de dificultad, Dios está contigo. Él está con nosotros. Allí podemos confiar plenamente y decirle, Señor, ayúdame para que sea tu voluntad hecha en mí. Sí. Para que sea tu voluntad hecha en mí. ¿Por qué le puse yo la victoria en este tiempo de oración donde Jesús gana verdaderamente la victoria, hermanos? Porque allí en su humanidad Él fue y se entregó enteramente. Expresó lo que estaba sintiendo. Expresó lo que había en su ser, en su corazón. Allí, en ese tiempo de angustia, allí, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de oración, todo lo que sucedió, la cruz y la resurrección, es la victoria ganada aquí en este momento, hermanos. Es la victoria que Jesús ganó aquí en este momento. Lo que pasó en adelante, a pesar del dolor que Él sufrió como humano, estando allí crucificado y siendo sepultado y resucitando también al tercer día, es el resultado de lo que aquí pasó, hermanos. En este tiempo, de que el Señor decide hacer completamente la voluntad del Padre. No quiere decir que antes no la había hecho. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Nada más que en este momento él sentía como humano. Y él en su humanidad decía, ¿cuántos de nosotros a veces cuando estamos que enfrentar alguna situación difícil, ya podemos decir, Señor, ojalá no tener que enfrentar esa situación? ¿Cuánto nos ha tocado enfrentar situaciones difíciles? ¿O cuánto a veces nos va a tocar enfrentar situaciones difíciles más adelante? Y decimos ya, esto lo voy a enfrentar en aquel tiempo. Pero cuando estamos en el día ahí, es distinto. Es distinto. Ya, es algo tremendo. Dice que Jesús allí fue, en el verso 32, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese era lo que Jesús le estaba diciendo. Velen conmigo, ya, velen conmigo, estén orando, estén confiando en el Padre. Dice que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo. Una humillación tremenda, se postró sobre su rostro. Me imagino allí a Jesús en tierra, inclinado ante el Padre, inclinado allí, orando, pidiéndole al Padre lo que ya hemos dicho. Esta situación de humillación que hubo en él. Para poder buscar. Dice que estuvo allí orando. Dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y aquí, bueno, por el texto dice que reprende un poco a Pedro, dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces estuvo allí ese tiempo de oración durante todo ese tiempo y vemos por lo que hemos leído acá que en tres oportunidades fue a ver a sus discípulos. Él, estando allí en ese tiempo de oración, él se detuvo. Se detuvo de orar para ir a ver a sus discípulos. Porque en el tiempo de la aflicción, él también estaba pensando lo que estaba sucediendo en los discípulos. Porque sabía lo que se les vendría a ellos también. Allí en ese tiempo de amargura, en ese tiempo de aflicción, el Señor Jesús también estaba pensando en ellos y les insta a orar. Y el más, dice el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto nos cuesta orar? ¿Cuánto nos cuesta orar, hermanos? Y esto de la palabra de oración, a veces la ocupamos mucho, pero en la práctica, hermanos, ¿cuánto cuesta orar? ¿Por qué? Porque esta carne, es esto, las preocupaciones. No, primero hago esto que me es más importante, que es más relevante. Esto, este tiempo, quizás después oro y después pasa el día y pasa el día sin poder ir a la oración. Qué importante es, hermano, esta situación. Cuando acá el Evangelio de Mateo también habla, dice que el verso 40, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pero Lucas, que también habla de este episodio, Lucas dice que ellos estaban allí en un tiempo de angustia. Estaban también en un tiempo de tristeza por lo que iba a suceder a Jesús. Porque que ellos quizás pensaban, no es lo que nosotros estábamos pensando que iba a suceder. Había tristeza allí en las vidas de ellos. Había tristeza también por este momento que estaban enfrentando. Estaban preocupados también por esta situación. Lucas dice que, como dije, que había tristeza en la vida de ellos por todo esto. Y Jesús allí va también a fortalecerle, a consolarle también, hermanos. Mire, cuando cada uno de nosotros sometemos toda nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sin duda, hermano, que esa va a ser la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Cuando tú y yo nos sometemos a la voluntad del Padre y no a nuestra voluntad, sin duda que el Señor nos dará la victoria allí en oración. Voy a decir algo, que la oración, hermanos, no siempre cambiará las circunstancias. La oración no siempre cambiará las circunstancias. En el caso de Jesús, él oró y tuvo que enfrentar igualmente allí todo ese dolor. Pero la oración, hermanos, siempre puede cambiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras decisiones. La oración siempre allí nos fortaleceremos en ella. La oración nos ayudará a poder comprender cuál es la voluntad del Padre para con nosotros. Y allí, a través de aquella oración, hermanos, téngalo por seguro, cuando oramos, allí nos podemos levantar en forma distinta, fortalecido, porque el Espíritu Santo de una u otra forma nos va a recordar promesas que hay en la Escritura para cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos haga recordar esas promesas, esas palabras de fortaleza, esas palabras que te dicen, yo estoy contigo, yo te entiendo, nos vamos a levantar en forma distinta. Nos vamos a levantar en forma diferente de aquel tiempo, hermanos. Este tiempo de Jesús aquí, ese tiempo de dolor, de tristeza, pensando en la muerte, yo he estado pensando en la situación de Jesús, porque otros evangelios dicen que sudaba gotas de sangre allí, de aflicción. Era tanta la presión, la circunstancia, la angustia, la desesperación, que sus vasos sanguíneos allí se empezaron a romper y esa sangre se mezclaba con el sudor. Era tanta. Me imagino al Señor allí. Y es por eso que doy gracias al Señor, porque Él decide hacer la voluntad del Padre en esta etapa también. Todo este sufrir fue por ti, por mí, hermano. Así que cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, debemos glorificar su nombre. Porque muchas veces no alcanzamos a dimensionar el sacrificio de Jesús que hizo. Si hoy estamos aquí, fue gracias a este sacrificio. Si hoy estamos aquí y Él nos ha ofrecido vida eterna, es porque la cruz está vacía, es porque esa tumba está vacía y porque hoy Él vive. Y Él merece toda honra y gloria. Por eso es el bueno, hermano. Este tiempo, dice lo que después el verso 45, Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Pero esta palabra que sale en el verso 46, que dice levantaos, es muy distinto a las frases que tenemos al comienzo de aflicción. Es muy distinto a la situación que estaba viviendo Jesús al principio, allí, cuando fue allí aparte a orar al Padre. Fue muy distinto. Ahora dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Levantaos, ya estoy preparado para padecer en aquella cruz. Ya estoy preparado, levantaos, porque el Señor, mi Padre, me ha fortalecido. Recuerda que Lucas también dice que vino un ángel a fortalecerle. Allí también había recibido respuesta del Padre en su oración. Había ya, después de haber tenido ese tiempo de oración y ese tiempo de exhortación a los discípulos, velen, oren, porque lo que se viene es distinto, va a ser difícil también para ustedes. Estén velando. Pero ahora Jesús, yo veo aquí, en esto, que esta palabra que dice levantaos, es como que ya toda la voluntad, dejé toda mi carga, dejé toda mi ansiedad, dejé toda mi angustia en las manos de mi Padre. Dejé todo lo que es mi aflicción en la voluntad del Padre. Dejé toda la aflicción en la voluntad de Dios. Ahora voy a enfrentar esta situación, aunque no quería, pero haré lo que Él ha decidido que haga. ¿Cuántos decimos amar a Dios hoy en nuestra vida? ¿Cuántos decimos amar a Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? El amor hacia a Dios, el amor que nosotros podemos demostrar a Él, no se muestra muchas veces, o no se demuestra muchas veces con emociones, como Pedro allí, que: Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Pero era algo emocional, no había en él allí algo sólido ya. Ni tampoco se demuestra, hermanos, cuando cantamos y hay emociones dentro de la iglesia, sino que el amor, la fidelidad nuestra hacia el Señor se manifiesta, ¿saben qué? En las situaciones difíciles que enfrentamos, en las pruebas, en las luchas, en lo que vamos a enfrentar, las cosas cuando van mal, cuando sufrimos injustamente, cuando pareciera que Dios no responde, aún así nos sometemos a su voluntad. Nuestro amor se prueba muchas veces, se va a probar muchas veces, hermano, en hacer la voluntad de Dios cuando todo va en dirección contraria. Allí se mostrará fielmente el amor de Dios, de nosotros hacia Él, cuando todo va en forma contraria a lo que estamos pasando, ese tiempo de angustia. Pero tenemos a un Jesús, hermano, que nos entiende. Mire, quiero que vamos a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, verso 14, 15 y 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué nos invita acá? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo o para el oportuno socorro. Acerquémonos. Tenemos aún ahora Jesucristo como sumo sacerdote que nos entiende, ya que comprende, que sabe cuando, sabe de dolor, sabe de tristeza, sabe de angustia, sabe de lo que tú y yo podemos estar pasando en esta misma mañana. Pero Él nos invita, acerquémonos a Él, acerquémonos a Él, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Queridos hermanos, en esta mañana, el sacrificio de Jesús y la victoria de Jesús, Él la ganó allí en oración. La victoria de Jesús, Él la ganó también en hacer la voluntad del Padre. Y este Jesús, estando allí sufriendo, también estaba pensando en los discípulos de su vida. Y es por eso que Él les dice, velad y orad. Quiero decir con esto también, hermanos, que cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra situación que podamos enfrentar, tenemos el ejemplo de Jesús. Ir en oración allí. Quizás tú te vas y te estás sintiendo en este mismo momento o te vas a sentir que vas a estar sola o solo allí luchando. Pero Jesús está contigo. Él está contigo. Él te entiende y nos entiende. ¿Cuál es la situación que tienes en esta mañana? Podemos pedirle, decirle, Señor, esta es mi aflicción, mi preocupación. Este es mi Getsemaní. Este es mi Getsemaní que estoy pasando allí de sufrir. Pero en esta mañana quiero dejarlo delante de ti. Y quiero levantarme con nuevo ánimo, con nueva fuerza. Y que el Espíritu Santo venga sobre ti recordando palabras de Jesús, palabras de que tenemos aquí en la Biblia, que tú y yo la podemos tomar para bendición nuestra. Amén.